Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los récords que España está registrando en el ámbito económico tras la reunión del Consejo Europeo.
Crecemos por encima de la media europea. De hecho, ayer conocimos que distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, situaba a España como el segundo país industrial después de Estados Unidos que más va a crecer este año. Tenemos unos datos de empleo históricos y, desde el punto de vista del turismo, pues son casi 10 millones las personas que en los dos primeros meses del año pues han visitado desde el extranjero nuestro país. Por tanto, bueno, yo creo que estamos en un momento donde estamos registrando récord tras récord en el ámbito económico.
Para que la economía española siga prosperando, Sánchez asegura que hay que seguir impulsando el debate sobre la competitividad, algo que dice han hecho en el Consejo con el informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta. Un informe en el que propone una reforma del mercado interior y sobre el que se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Enrico Letta's report was very well received, and it is
El informe Letta ha sido muy bien recibido. Enrico Letta examina en concreto el mercado único. Mario Draghi tenía como misión examinar la competitividad de la Unión Europea también desde el prisma de la política exterior, y ese informe se presentará hacia el verano. Y evidentemente ambos informes van a servir para inspirar las orientaciones que se van a redactar para la próxima legislatura.
La Sareb eleva un 45,9% sus números rojos y pierde casi 2.200 millones de euros en 2023, en el primer año completo desde que el Estado tomó el control de la compañía. La razón de esas abultadas pérdidas podría estar en los costes financieros, que en la primera mitad de 2023 ya se habían disparado por el alza de los tipos y le habían costado 350 millones, casi un 122% más que un año antes. Y más asuntos, Sumar exige al Gobierno que vete la posible OPA Naturgy y que haya una entrada de capital público en la energética de forma similar que con Telefónica. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso.
Esto supone una amenaza para los intereses estratégicos de nuestro país, para nuestra soberanía y para la seguridad nacional. Y por tanto, queremos, y de eso lo manifestamos muy claramente desde Sumar, queremos que el Gobierno vete esta OPA, que no la autorice, y queremos que haya una entrada de capital público en Naturgy, igual que hicimos con Telefónica para salvaguardar los intereses nacionales españoles.
Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ve prematuro plantearse si el Estado debe tener una participación en Naturgy. Mientras tanto, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, cree que la posible entrada de TACA en la energética es algo normal que le puede pasar a cualquier empresa privada.
Algo normal que puede pasar en lo que son las compañías privadas, bueno, y parece que puede haber un nuevo accionista y la salida de otro accionista. Por tanto, yo lo interpreto y dentro de lo que es el interés de unos y otros de abandonar una compañía o de apostar por la misma.
La nueva consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha dicho hoy que la esperada bajada de los tipos de interés en la eurozona no será tan rápida ni tan intensa como se creía y que habrá dos recortes este año, el primero de 0,25 puntos en junio o en julio, dependiendo de la evolución de la economía.
Hay que tener valor para bajarlos antes que la Reserva Federal, con lo cual, bueno, pues ya veremos lo que ocurre, yo no lo sé, ¿eh? Pero bueno, nosotros sí que pensamos que en junio o julio, visto cómo va la economía en Alemania, sobre todo, y vista el comportamiento de la inflación, puede que haya una tímida rebaja de 25 puntos básicos, pero no esperamos en el año muchas más.
La entidad cerró el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto de 200,8 millones de euros, un 8,7% más que un año antes.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra la jornada con subidas del 1,23% en los 10.765 puntos. Lo hace liderado por IAG, que avanza un 5,54%, y por los bancos. En el lado de las caídas destacan Grifols, que se deja un 2,45%, Rovi y Repsol. Naturgy, que ha tenido un comportamiento muy volátil, finalmente ha terminado el día con ligeras subidas. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 15.677 puntos, el S&P 500 que también camina plano en los 5.024 puntos y el promedio de industriales que crece un 0,14%. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Andará en tus ojos un cielo estrellado. Puede ser creado.
Ir a bailar.
David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones, o peor aún, a las personas que dependen de esas instalaciones. Por ello, una seguridad Zero Trust, como la ofrecida por Zscaler, garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Descubra más en zscaler.es.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
I will always be hoping. You will always be holding, holding my heart.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Dos cosas, nos vamos a acercar al futuro de Europa. ¿Por qué? Porque dentro de mes y medio, dos meses como mucho, bueno, no, menos de dos meses, tenemos elecciones, tenemos una cita con las instituciones europeas, vamos a votar. ¿Cuál es el futuro que necesita Europa? ¿Cuál es el futuro en el que va a encajar España? Se lo preguntaremos a Antonio López Isturiz, ese eurodiputado del Partido Popular, y con él repasaremos los grandes temas ahora mismo que están en la agenda europea y que, como digo, afectan a España. Y luego, nuestra tertulia de innovación, que la va a determinar una inteligencia artificial. No, la responderán Julián de Cabo y Víctor Magariño, pero la inteligencia artificial será la que nos dé los temas. Eso lo propusimos, veremos qué es lo que nos hace. Venga, empezamos ya mismo. Bienvenidos. Bueno, todos los europeos, aquí nos gusta recordar que somos europeos, que parece que nos lo regalaron y que ya se nos ha olvidado, ¿no? Todos los europeos tenemos una cita el próximo 6 al 9 de junio con las urnas, efectivamente, que van a determinar cómo es la composición del futuro gobierno de la Unión Europea. Al final es el que determina el marco regulatorio y jurídico en el que nos encontramos. Bueno, pues van a ser unas elecciones que yo creo que, sin lugar a dudas, de los últimos años en las que se han producido comicios europeos, jamás había habido tanta, no llamarlo incertidumbre, sino tantos desafíos sobre la mesa. Desafíos que tienen que ver con la seguridad, con el terreno de la defensa, también con la inmigración. Nosotros, para actualizarnos sobre lo que ocurre en Europa, recurrimos a una persona experimentada, implicada y con amplio conocimiento sobre cómo funcionamos los europeos de pensamiento en estos momentos, como es Antonio López Isturiz, que es eurodiputado del Partido Popular, y es, entre otras cosas, y lo remarco porque hablaremos de ello, es presidente de la Comisión de Relaciones con Israel del Parlamento Europeo. Antonio, siempre es un gusto escucharte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, yo no sé si los europeos habían ido a votar en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo hoy, en el que hace apenas unos días estuvimos viendo pues lo que viene a ser un acto de guerra en sí mismo. Es decir, no se puede calificar de otra manera el envío de misiles de varios tipos y drones ofensivos desde una nación a otra. Es decir, esto en la jerga habitual no se trata de un acto aislado, sino se trata de un acto de guerra, ¿no? Y esto viene a sumarse un poco a los un poco a la tensión, ¿no?, que se vive históricamente en Oriente Medio. Se suma un poco también a los desafíos que se viven los países alineados frente a la Unión Europea. Insisto, Antonio, yo no sé si los europeos habían vivido un tiempo como este como para ir a votar.
Vamos a ver, estamos precisamente, ese es el momento donde las democracias tenemos que demostrar nuestra fortaleza. Y me explico. Muy bien traído el tema de Israel, el reciente ataque de misiles, 300, casi 40 misiles y drones que lanzó varias toneladas, estamos hablando de 100, casi, no sé si son 80 toneladas de material explosivo que Irán lanzó contra Israel. Afortunadamente, Israel, Estados Unidos y algunos países árabes han ayudado y han actuado para que al final esto no fuese más, ¿no? Y que no llegase, salvo dos, tres misiles que han caído en unas bases y no han producido mayor daño. Y el problema aquí se plantea, la doble vara de medir, a la que ya estamos acostumbrados. La izquierda europea, ni una palabra. El gobierno español tuvieron que llamar de Bruselas obligando a Pedro Sánchez a hacer alguna declaración al respecto. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, que se pasea gran gira europea para defender la creación de un Estado palestino, cuando ya hay una solución europea, que es la de los dos estados. ¿Para qué inventarse algo ahora? ¿Qué es? ¿Porque están elecciones? Yo sospecho que a Pedro Sánchez y a muchos de sus congéneres les importa muy poco la suerte del pueblo palestino, la suerte del pueblo israelí, y lo único que están es a elecciones. Por eso las visitas al Valle de los Caídos, haciéndose fotos con huesos, es todo una técnica electoral, barrio bajera, de rescatar este tipo de acontecimientos para tener el voto más radical de la izquierda, porque claro, ve con preocupación las elecciones europeas y todas las que vengan. ¿Es eso un presidente del gobierno de un país miembro de la Unión Europea? ¿Es eso lo que nos representa a los españoles en el exterior? Cuando 26 países de la Unión Europea, 25, perdón, no quieren recibirle. Porque ¿a dónde ha ido Pedro Sánchez en su gran gira europea? ¿Ha ido a Berlín? ¿Ha ido a Roma? ¿Ha ido, no sé, en fin, a Viena? No. Ha ido a Irlanda, que todos sabemos, no es ningún secreto, por razones históricas, pues tiene una gran relación a través del Sinn Féin, que es un partido heredero del IRA, político, un poco pues lo que tenemos aquí con Bildu, ¿no?, en el País Vasco, y que tiene pues muchos lazos, lógicamente, con lo peorcito del movimiento palestino. Y luego se ha ido a Noruega. Oiga, tengo una noticia para ustedes. Noruega no es miembro de la Unión Europea. Esta ha sido la gran gira de Sánchez por Europa. Me preocupa enormemente porque a mí, lógicamente, que llevo 20 años trabajando en mejorar la imagen de nuestro país, también con gente socialista razonable, porque si vamos juntos, pues conseguimos grandes cosas para nuestro país, en este Parlamento Europeo, en las instituciones europeas. Este tipo de actitudes, un poco rozando el populismo, son contraproducentes, porque nos aísla de nuestros socios, porque daña la imagen de España. Este es el resultado. En fin, todo para rascar unos cuantos votos más en las elecciones del 9 de junio. Yo espero y deseo que la gente razonable y sensata sepa que en las elecciones europeas hay que votar por opciones que en estos momentos defiendan a nuestro país dentro del contexto europeo y a la vez mejoren la imagen de nuestro país, que está desgraciadamente muy tocada en los últimos años.
Antonio, comentas que el 9 de junio los europeos, los ciudadanos españoles, tienen una cita. ¿Cuáles son un poco las alternativas sobre el futuro de Europa que van a elegir? Porque al final, como digo, son muchos los desafíos ahora mismo que hay sobre la mesa en materia de seguridad, en materia de posición, las relaciones intercontinentales, el futuro de las relaciones con China, con Rusia. ¿Cuáles son ahora mismo las diferentes posturas sobre el futuro de Europa que los ciudadanos van a elegir el próximo 9 de junio?
Yo soy optimista respecto a los temas que la Unión Europea va a tratar en el próximo futuro, porque creo, mi intuición me dice, que van a ser mucho más cercanos a las necesidades inmediatas de los ciudadanos. Porque yo creo que se va a hablar de seguridad, se va a hablar de defensa, se va a hablar de industria, de cómo actuando contra el cambio climático no fastidiar a nuestra industria, cómo no fastidiar a nuestra agricultura. Porque todas las encuestas indican que los verdes se van a dar una galleta importante en estas elecciones. Las encuestas europeas, a diferencia de las españolas, son bastante fiables. Y hay una, en estos momentos, un trend, como se dice, una línea que están siguiendo los últimos meses que indica eso, ¿no? Y la izquierda radical también. ¿Por qué? Porque el ciudadano europeo, creo que con su voto, si estas encuestas se confirman, está buscando una mayor proximidad con temas que realmente en estos momentos le preocupan, más allá de algunas tendencias producto de esta política de lo correcto, ¿no?, que en los últimos años nos ha estado afectando, y en vista de lo que ha pasado en la crisis del COVID, en la crisis de Ucrania y con el panorama geoestratégico mundial, Europa necesita más que nunca ahora buscar medios para encontrar soluciones a problemas inmediatos. Yo creo que va a ir por ahí. Por eso, las opciones, digamos, más a la derecha del arco parlamentario van a aumentar el número de votos. Eso es lo que parece que todas las encuestas están indicando. No me alegra que la extrema derecha, por cierto, gane votos, igual que nunca me ha alegrado que la extrema izquierda lo haga. Yo soy contrario a cualquier tipo de extremismo, de izquierda o de derecha. Me parecen todos lo mismo. Y es más, si alguien se tomase el tiempo, vería que en los votos del Parlamento Europeo suelen coincidir mucho, sobre todo cuando son votos que van, digamos, contra la construcción europea. Extrema izquierda y derecha se nutren, es curioso, ¿no? Dicho eso, las opciones, pues bueno, yo digo que, en fin, nosotros, el Partido Popular Europeo, parece ser, una vez más, desde el año 99 viene siendo así, nos vamos a mantener una mayoría, lo cual permitiría a nuestra candidata a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a repetir en su puesto, aunque depende también de lo que diga el Consejo Europeo posteriormente, y por parte socialista, pues la pérdida de algunos escaños, la ultraizquierda, ya lo digo, pierde, en los verdes, catastrófico, los liberales, el grupo liberal donde estaba Ciudadanos, lógicamente, ante la pérdida de Ciudadanos en España, la hecatombe de Macron, ¿no?, que va a tener en Francia, en fin, pues también va a ser un grupo muy perjudicado, y yo creo que una orientación, pues digo, más a la derecha, en el sentido también de que mucha gente busca efectivamente, pues ahora, pues digamos, conservar lo que tenemos, nunca mejor dicho, y frenar un poquito ahora algunas cosas en las que se ha avanzado mucho, pero que está costando puestos de trabajo, está costando crisis sociales, que es la imposición de medidas restrictivas, ¿no?, sobre todo en materia climática, en materia, ¿no?, que, oye, pues que al final muchas de ellas, bien, somos pioneros y primeros en la lucha contra el cambio climático, pero, oiga, no es a cambio de que el resto del mundo no lo haga, y nuestra empresa, nuestra agricultura, se vea totalmente afectada por ello, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un poco la línea anticipo de lo que creo que pueda ocurrir.
Antonio, dos cosas, ¿no? Sobre precisamente la participación, no tiene nada que ver, pero tengo ganas de preguntarlas al mismo tiempo, porque siempre ha habido un grado de participación inferior a lo que pueden ser, ¿no?, las elecciones que se viven en escala nacional, ¿no? Un poco de participación inferior. ¿Cuál crees que puede ser un buen motivo, ¿no?, pues para acudir a votar, para incentivar la participación? Y dos, estamos en un año, bueno, todos los años tienen un componente electoral. Este año, pues también va a tener un componente electoral. Elecciones en País Vasco dentro de unos pocos días. Elecciones en Cataluña el mes de mayo. Y luego elecciones europeas en junio, ¿no? ¿Tú crees que esto puede también desincentivar un poco la...?
Yo creo que ambas cosas están muy bien relacionadas. Con pesar de corazón lo digo, como europeísta. Hace 5 años, las elecciones europeas, hubo un magnífico experimento. Se hicieron a la vez elecciones europeas y elecciones autonómicas y locales. Y fue un éxito de participación y además ir de la mano en campaña locales y europeos fue una gran idea. Los que supuestamente estamos a lo mejor más alejados, ¿no?, de la, digamos, realidad política diaria, ¿no? No estamos tanto en la radio y la televisión, y yo agradezco esos pequeños espacios, ¿no? Y los que supuestamente están más cerca, que son alcaldes, autonómicos y demás, pues oye, fuimos de la mano y la verdad es que fue fantástico. Y ojalá se repitiese en más ocasiones. Este año es todo lo contrario.
tenemos dos acontecimientos electorales de gran prioridad, como pueden ser las elecciones en el País Vasco y Cataluña, que restan completamente cualquier tipo de interés o información sobre las europeas. Yo tengo compañeros alemanes en el Parlamento Europeo que me dicen que están cansados ya de la campaña en Alemania, que ya ha empezado hace tiempo. Sí. Luego, el ciudadano alemán va a llegar a unas elecciones europeas, creo que con una información bastante más amplia y específica de lo que está pasando en Europa, de lo que en España vamos a hacer. Yo no sé por qué estos calendarios electorales se hacen así. Unas elecciones de la importancia de la Unión, de elecciones para la Unión Europea en un Parlamento Europeo que cada vez tiene más peso, y la población española que va a tener al final una semana y media, si no dos, para enterarse de lo que pasa en Europa. Mm. A mí me parece una vergüenza. A mí me parece una vergüenza que se plantee de esta manera, y es una tomadura de pelo al votante español. Yo no sé a quién se les ha ocurrido estas ideas y cómo se permite. Pues, sin duda, no ayuda nada a la aproximación del ciudadano español a Europa. Y las quejas del ciudadano español respecto a la falta de información sobre Europa, pues lamentablemente aquí se confirman. Pero porque el gobierno español, que es quien tenía que haber puesto orden en esto, y de un supuesto, como siempre, europeísmo de boquilla, al final permite este tipo de cosas. Yo no lo sé. Yo, chicos, sinceramente, yo creo que lo hacen a propósito para tapar un mal resultado o no sé qué es lo que pretenden. Pero yo digo, como europeísta, ese tipo de situaciones no pueden darse. Yo me encuentro diariamente con gente española que me pide y me dice que, claro, está súper desinformada sobre Europa. Qué magnífica ocasión estos meses para ir debatiendo en España, en los medios y entre todos, para ver qué tipo de Europa queremos. El pueblo español no va a tener oportunidad de ir.
Oye, Antonio, en ese futuro que se va a dirimir el próximo junio, hay varios países, alguno de ellos lo hemos mencionado al principio de nuestra conversación, Irán, pero hay otros que también están en la agenda europea, como puede ser Rusia, como puede ser China, ¿no? Cada uno por distintos motivos, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser un poco la agenda en política exterior y el grado, ¿no? De intensidad, profundidad o digamos seriedad, ¿no? Con respecto a estos países y lo que ahora mismo representan. Estamos hablando de Irán y Rusia como actores beligerantes, ¿no? En el terreno geopolítico, y China como un actor beligerante en el terreno económico, ¿no? Industrial, especialmente pues en esas medidas medioambientales que implican nuevos conceptos de movilidad. ¿Cuál crees que debe ser un poco la posición europea en los próximos años de nuevos representantes comunitarios?
Pues muy fácil. Perdón por la sencillez. O estás alineado con la democracia o no. Esta es la elección. Perdón por la sencillez, pero creo que la gente también se merece saberlo. Yo ya estoy un poco cansadito de la izquierda, que no dice nada, ni de las dictaduras de Latinoamérica, ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Irán en Medio Oriente, ni de China, ni de Rusia. Ya está bien. Es decir, creo que es necesario, y eso también, creo que por eso, votantes más informados en Europa, desgraciadamente, que no la oportunidad que le están quitando al votante español, más informados, van a cambiar su voto a opciones que defienden una relación privilegiada de Europa de igual a igual con Estados Unidos, con Israel y con todos los países democráticos que haya. Se llame Australia o se llame, en fin, como quieran ustedes. Pero ya está bien de estar haciendo la corte y la diplomacia barata con regímenes que no van a cambiar, que cada vez que les hemos reducido las sanciones se lo han tomado como una muestra de debilidad. Véase el caso de Venezuela, les levantamos sanciones para que haya elecciones, ¿y qué ha hecho el régimen de Maduro? Ha prohibido a toda la oposición presentarse a Corina Machado, a su sucesora. ¿Por qué? Porque ha visto como una debilidad que el señor Borrell y los jerifantes socialistas en Europa hayan influido para intentar bajar las sanciones. El régimen iraní le bajan las sanciones antes del 7 de octubre, Estados Unidos, también un poquito Joe Biden con ese buenismo un poquito de izquierdas, rebaja las sanciones a Irán. ¿Cómo responde Irán? Apoyando el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre. Vamos a ver tenemos que tener muy claro que estamos en estos momentos en un conflicto mundial entre las democracias y los regímenes autoritarios y dictaduras, y tenemos que elegir bando. Señoras y señores, yo ya lo he elegido. Yo creo que a todos nos toca elegir. Oiga, si hay alguno por ahí que le gusta vivir en una dictadura y tal y cual, pues, o incluso antes de votar, pues váyase usted a vivir allí, tan ricamente. Pero ya está bien, hombre. Estamos en un momento de decisivo, yo creo, en estos momentos de la historia de Europa y de la historia mundial, en una nueva, desgraciadamente, Guerra Fría, en este caso con los actores Estados Unidos, mundo occidental, el mundo democrático, y China, que está regida, si no recuerdo mal, por el Partido Comunista de China. Bueno, pues yo tengo muy claro que el futuro de mi familia no lo va a dictar el Partido Comunista de China. Espero y comprendo que los oyentes, de la manera más sencilla posible, les he intentado explicar en qué lado creo que Europa y España deben estar.
Deben estar.
Que haya otros políticos, sobre todo a la izquierda, que no se enteran o que no lo quieren ver, es un problema de falta de visión, de cortoplacismo, del que sufrimos hoy en día, y creo que hay que ver un poquito más adelante para asegurar el futuro de generaciones que nos siguen, ¿no?
Antonio, y me figuro que los eurodiputados, entiendo que de diversos posicionamientos políticos, os queréis aproximar a los jóvenes, quizás aquellos que votan por primera vez o aquellos que ya nacieron europeos, ¿no? Hay quienes no nacimos siendo parte de la Unión Europea, pero hay quienes son ya nativos europeos, ¿no? Que diríamos como si fuese el símil con lo de los nativos digitales, ¿no? Sí. Entonces, me consta que hacéis acciones, ¿no?, de aproximaros, bueno, pues para tratar de explicarles qué es Europa. Y me figuro que también obtenéis un feedback interesante, ¿no? Que no sé si nos podrías compartir. ¿Cuál es la idea que tienen de Europa hoy esos jóvenes que van a acercarse a las urnas el próximo 9 de junio? Entiendo, es una idea evolucionada, una idea distinta. No sé si es una idea esperanzadora o que pues, de alguna forma debe revisarse un poco.
Pues depende del país. Volvemos a lo mismo. En España no hay asignatura de Unión Europea en la educación básica, que es una educación a la que todos los españoles tienen derecho. No existe esa asignatura. En la mayoría de los otros países sí. Luego, lógicamente, la juventud de muchos países europeos va a acudir a ese voto, o en el futuro, con una mayor información. En España no, se nos niega eso. Creo que eso debe cambiar. Creo que eso debe cambiar, porque yo me encuentro con un nivel de desconocimiento mayor entre la juventud española que la de otros países sobre Europa. Y esto no se puede permitir, porque España es uno de los grandes actores de la Unión Europea. Es una potencia per se, a pesar de los desesperados intentos del gobierno actual de que no lo sea. Entonces necesitamos a esa juventud comprometida. Y me preocupa mucho ver ese grado de desconocimiento que lleva, sin duda, a la desafección, ¿no? Y en eso hay que trabajar muchísimo. Una educación, una asignatura de Unión Europea, introducida a tiempo, puede crear una juventud mucho más comprometida con lo que sí o sí es el futuro para España, que es la Unión Europea.
Antonio, una última cuestión. Siempre yo creo que hay margen, ¿no?, para hacer una Europa mejor. Yo no sé cuál sería tu punto de vista, ¿no?, para hacer una Europa mejor, mucho más sólida, que acabe un poco. Vivimos tiempos, a nadie se le escapa, ¿no?, de polarización, vivimos tiempos de incertidumbre, la desinformación no acompaña, ¿no? Y esa conflictividad derivada de la crisis del año 2008, incentivada por la pandemia, ¿no?, pues ha dejado, pues en cierto modo, una sensación de desconfianza en las instituciones, ¿no?, que es básicamente los objetivos, ¿no?, de los agentes que pretenden desestabilizar las naciones democráticas. Pero siempre, más allá de eso, no sé si hay siempre un margen de mejora sobre lo que debería ser Europa en el futuro. Hay, yo creo, que muchos aspectos, ¿no?, que todavía están por dirimirse, que no se llegaron a definir aquellos espacios fiscales únicos, aquellas autoridades. Entonces, ¿cuál dirías tú que son esos espacios donde Europa debería trabajar para ser mucho más Europa?
Muchísimos, muchísimos. Esto es un proceso constante en construcción, porque el sentimiento europeo de nuestros ciudadanos no se va a construir en 3 o 4 generaciones. Venimos de sociedades que estuvieron durante siglos matándose entre sí y con odios atávicos. No sé lo que pensaban los españoles de los franceses hace 100 años, pero no era nada bueno. Es decir, o los alemanes de los de más allá, o los polacos de los alemanes. Hoy en día estamos todos sentados. Llevamos solo 50 años sentados. Esto ya es de por sí un milagro, por cierto. Envidiado por el resto del mundo, que naciones que se estuvieron matando y odiando durante siglos estén sentadas ahora juntos. Yo, por cierto, lo pongo siempre como ejemplo a nuestros amigos latinoamericanos. Manda narices que yo esté sentado aquí con finlandeses, suecos, italianos y demás mafia, y ustedes no se puedan sentar, que hablan el mismo idioma y tienen la misma cultura. Pero bueno, sus razones tendrán. Yo creo que esta construcción, y vuelvo a insistir, es un proceso constante de construcción en la cual ambicionamos los europeístas que el día de mañana todos los ciudadanos europeos voten a una lista transnacional, que un ciudadano de Toledo no tenga ningún problema en votar a un diputado sueco, viceversa. Evidentemente, sabemos que eso lleva su tiempo. Construir esa identidad europea, ¿no? Sobre basado en naciones que durante siglos han basado precisamente su poder en sus rasgos patrióticos y nacionales, ¿no? Pero poco a poco va sacudiendo las conciencias de los europeos, nos vamos dando cuenta de que solos en el panorama actual duraríamos muy poco. España, sin la Unión Europea, frente a potencias emergentes, China, India, pues imagínense, en fin, 5 minutos. A Alemania le doy 20 minutos. Esto es lo que hay. Y todos en nuestro interior sabemos que mientras estemos en esta burbuja de seguridad, de bienestar, estamos a salvo. Ojo, ya lo ha aprobado el Reino Unido. El Reino Unido ha salido. Escuchamos cada día los problemas políticos, económicos y sociales que se están produciendo en el Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, pensaron que querían volver a su antiguo imperio, a la Commonwealth, tal, y que se vivía mejor de la Unión Europea, porque esto es lo que una serie de profetas del apocalipsis les indicaron. Bueno, pues muy bien, ahí tienen el resultado. Con lo cual, el resto de países europeos y de votantes europeos, futuros votantes europeos, se han dado cuenta de que al final esto parece que tiene importancia, ¿no? Esto de ir juntos. Nos guste o no. ¿Hay que avanzar? Pues hay que avanzar en muchísimas cosas. En mayor integración económica, en apertura de mercados interior, en la industria de la defensa. Porque claro, durante todas estas últimas décadas no habíamos invertido nada. ¿Por qué? Porque los americanos se ocupaban de nuestra defensa. Los americanos han dicho, oiga, mire, yo me tengo que dedicar ahora a China y ustedes ocúpense de lo suyo, ¿vale? Ha sido, en pocas palabras, lo que nos han dicho. Muy bien, bueno, pues tenemos que empezar a pagar y a trabajar para defendernos. Y para eso está la OTAN. Y si pagamos en la OTAN, pues tendremos un escudo de protección, porque la OTAN es muy superior armamentísticamente y en todas las cuestiones es superior a Rusia. Con lo cual, mientras esté la OTAN, Rusia no va a entrar en suelo europeo. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, en eso tenemos que avanzar indudablemente. Habrá, yo creo, y es propuesta, un nuevo comisario de industria de defensa, una nueva comisión de defensa en el Parlamento Europeo, porque hasta ahora era simplemente una subcomisión a la cual yo he pertenecido varios años. Luego también tenemos que avanzar, por ejemplo, en que todo esto que se ha construido, por ejemplo, de los acuerdos en materia, el Green Deal, ¿no? El acuerdo verde, ¿no? Que se han hecho propuestas muy interesantes. Vale, de acuerdo. Pero hagamos que nuestra industria no sufra por ello. ¿De acuerdo? Y que no estemos perdiendo trabajos constantemente por ello. Vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Ahora viene una etapa, yo creo, pues es, por ahí va a ir el voto europeo, de conservación, de esto que se ha ganado, pero a la vez también de dar un respiro a la agricultura española, a la pesca, a la industria, para poder seguir yendo por este buen camino, pero de una manera un poquito más ordenada y que socialmente no suponga un problema, ¿no? Yo creo que van a ir por ahí las cuestiones.
Bueno, pues yo creo que es una muy buena forma de recordarle a quienes nos están escuchando que ser europeo no es gratis. Ya sabéis que aquello que es gratis no lo acabamos valorando, que nos costó mucho.
Voy aquí una cosa muy interesante. Es que está establecido en la psicología española que Europa es una, digamos, una entidad lejana de gente un poquito tonta que se dedica a darnos dinero. oiga, eso no es así. ¿De acuerdo? Sí. Esto es un club serio, donde aparte de recibir hay que dar. Claro, como aquí hemos tenido un gobierno que los últimos 5 años se ha dedicado a decirnos, ¿me entiendes?, que todos son fondos europeos que vienen aquí, viva la vida, cuando en el fondo, para empezar, la mitad de los fondos o más de eso hay que devolverlo, que eso es lo que nunca se ha comentado, claro, creando una creencia de que es un maná de dinero que nos saca de nuestros problemas, pero oiga, eso no es así, eso no es así. Y hace falta que alguien les diga exactamente a la población española, y la población española se merece que les digan la verdad, que un país va muy bien cuando no recibe o no quiere recibir los fondos europeos. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de Alemania? Alemania no sabía qué hacer con los fondos de recuperación, porque es que no los necesita. Eso es un éxito. No estar aplaudiendo en el Congreso de Diputados, que es una imagen nefasta, la consecución de fondos, que en el fondo no hace más que retratar el desastre económico y financiero e industrial al cual estás llevando a tu país. Esa es la cuestión. Luego también tenemos que cambiar un poco de mentalidad y saber que es un club, muy bien dicho, en el cual hay que pagar, en el cual hay que trabajar, y que todos juntos tenemos una oportunidad de sobrellevar todos estos cambios geoestratégicos mundiales para mantener nuestro espacio de seguridad y bienestar, que sin duda, tengo que decirlo, y es así, es único en el mundo. Ni siquiera en Estados Unidos tienen un sistema de bienestar como el que tenemos en Europa.
Bueno, pues hasta el 9 de junio tienen los españoles en edad de votar para reflexionar, para redescubrir Europa. Es una oportunidad que ojalá la tengamos durante muchos años, poder elegir a nuestros representantes europeos. Uno de ellos es Antonio López Isturiz, que es eurodiputado del Partido Popular del Parlamento Europeo, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos actualizando lo que importa a Europa. Gracias, Antonio. Que vaya bien. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias. Adiós.
Un saludo. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza en Capital Radio. Es momento de hablar del mundo digital innovador que nos rodea, como siempre, con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño. Cumplimos una promesa, la que se ha encargado Julián de Cabo de recordar, que la que debíamos cumplir, que era preguntarle a una inteligencia artificial cuáles eran los temas que debíamos mantener en esta tertulia. Y así lo hemos hecho. Es cierto que hemos empezado mintiendo a esta inteligencia artificial. Ahora Julián y Víctor me van a entender, porque ellos diligentemente le han preguntado a esta inteligencia artificial ¿qué podrían contar durante 30 minutos de programa de radio sobre innovación? Y ahí es la primera mentira. Hoy, un poquito más cortos, tenemos que ir 20 minutos. Quizás eso es lo que le haya confundido a la inteligencia artificial. Ahora os vamos a contar el resultado, porque cada uno le ha preguntado la suya. ¿De qué hablamos hoy? Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues nada, encantado, como siempre, de estar más con vosotros por aquí.
Ya verás tú cuando de repente se entere la inteligencia artificial de que estamos mintiéndole. A ver cómo se queda. Víctor Magareño, buenas tardes.
Hola, Julián. Hola, Eduardo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí un jueves más al pie del cañón, con ganas de contar cositas. Yo la diferencia es que le he preguntado la versión gratuita, entonces es una buena oportunidad de ver qué dice la gratuita y qué dice la de pago.
Vale, exactamente. A ver si, con una misma pregunta, ¿no? Que es, ¿qué es lo que propusimos? No es la misma pregunta, no es el mismo prompt, pero no, es el mismo objetivo, claro.
Esto es.
El mismo.
Bueno, yo puedo contar mi prompt, son bueno, tres líneas.
Vamos a dejarle a Julián porque él es el que lo propuso, ¿eh? Y además es la de pago, entonces, de acuerdo, o sea que...
Tiene más valor, tiene más valor.
No, pero lo que, o sea, lo que tengo es que excusarme sobre todo ante la audiencia porque llevo un día de loco completamente y mi prompt es lo más simple del mundo, tiene dos líneas que dicen: ¿puedes seleccionarme temas para una tertulia sobre innovación en una emisora de radio? Es una emisora orientada a público de negocio y el programa dura media hora. Y a partir de ahí me contesta: temas para una tertulia de innovación en una emisora de radio. Público objetivo, público de negocio. Duración del programa, media hora. Consideraciones: los temas deben ser relevantes para el público objetivo y estar relacionados con la actualidad empresarial. Se deben elegir temas que puedan ser tratados de forma amena y dinámica en un formato de tertulia. Es importante contar con invitados expertos en los temas a tratar. Temas propuestos, y los enumero solo porque me da una explicación de cada uno. El primero es la innovación como motor del crecimiento empresarial. El segundo son retos y desafíos de la innovación tecnológica en la era digital. El tercero es la cultura de la innovación en las organizaciones. El cuarto, el papel de la colaboración en la innovación. Y el quinto, las métricas de la innovación. Luego da una serie de ideas adicionales, me menciona unos recursos. Está bien.
No, la verdad es que está muy bien. Como temas, sinceramente, importantes, que yo creo que son importantes. Y lo hemos hablado aquí muchas veces, innovar dentro de la empresa, el papel que tiene la innovación, el concepto propio de la innovación, cómo aplicarla, cómo implementarla. La verdad es que es súper correctísima tu inteligencia artificial. Entiendo que hay que exprimirla un poco más a más preguntas, decirle, profundiza bueno, un poco sí. más, ¿no? Porque...
Claro, de hecho, Eduardo, o sea, viendo, es que he ido muy rápido, pero viendo que la cosa iba demasiado simple mi prompt, le añadí simplemente una línea que decía: puedes añadir una estimación de tiempos para cada tema, y a partir de ahí me sugirió una introducción de 5 minutos, un desarrollo de 20, una conclusión de 5 y ya una escaleta completa, que eso no lo habéis podido ver porque no me he dado tiempo a hacer una captura de pantalla, pero está muy bien, con tres columnas que son tema, descripción y tiempo estimado, y donde un tiempo para cada uno de los puntos, unos epígrafes a desarrollar. Está bien, la verdad, o sea, como punto de partida. Pero volvemos a lo de siempre, o sea, es que para sacarle partido a esto, o tienes criterio y sabes preguntar, o lo que te va a hacer es muy, muy pobre, ¿no?
Tú sabes lo que nunca va a hacer esa inteligencia artificial, ¿no? Por eso nunca me va a sustituir, ¿no? Que es saltarse los temas siempre, que es lo que hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Decir que íbamos a hablar de esto, y bien por omisión o bien porque se me había olvidado, nos hemos saltado los temas. En cualquier caso, estamos aprendiendo y la inteligencia artificial está aprendiendo. Pero vamos a ver qué es lo que ha hecho la inteligencia artificial del short, la gratuita, la que de alguna forma es a la que vamos a acceder el 99% de la humanidad. A ver, Víctor, tú que le has preguntado, es la misma, ¿no? Gemini, ¿no? O Gemini, ¿cómo se dice? Gemini, ¿no? Gemini VIP y Gemini Free. Entonces,
sí, la de los pobres, la de los que tenemos Apple, ¿eh? O sea, la de los ricos es la de los
Apple. Calla, que tú también te has probado unas Apple, ¿eh? O sea que tú estás, sí, más...
Ya sabéis, me las trajeron hasta donde casa, no podía decir que no. Pero hoy teníamos una conversación con mi hijo mayor al respecto y le ha preguntado, ahora el tema en casa es cómo domesticar un gatito salvaje. Porque ya lo hizo en su día uno. Entonces le ha preguntado a ChatGPT, ¿no? ¿Cómo domesticar un gatito salvaje? Y hemos establecido una conversación los dos muy interesante. Hemos llegado a la conclusión de que la versión de pago no te da nada. Porque él, por supuesto, sabe, si el padre usa la gratis, pues el hijo más todavía, que no tiene recursos, ¿no? Entonces, pero bueno, dice, oye, papá, y me da casi siempre buenos consejos y tal, ¿no? Pero bueno, volviendo al tajo, a ver. Primero, hemos hecho, bueno, mal una cosa, y es que yo me he acordado de todo el año pasado, todas las conferencias que iba y todos los speeches que me tragaba. La primera slide era, le he preguntado a ChatGPT y acabé hasta arriba de decir, otra vez no, por favor. Y hemos hecho exactamente eso.
Pero bueno, ellos lo han hecho en conferencia, nosotros en un programa de radio.
En un programa de radio. Entonces, me sabe un poco así... sabor agridulce porque estamos haciendo lo que tanto critiqué. Pero bueno, vamos a la parte. A ver, tres líneas de prompt, ¿vale? Somos una tertulia radiofónica compuesta por tres personas con perfil tecnológico digital y hablamos de temas de este tipo. ¿Podrías hacer un breve listado de temas sobre los que tratar en nuestra tertulia hoy, 17 de abril de 2024, por favor? Ese es mi prompt.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
Sin tiempo ni nada de tal y cual. Dice, tertulia para la tertulia. Obviamente lo voy a resumir en los temas, ¿no? Dice, tendencia del sector, metaverso. Inteligencia artificial, cloud computing, ciberseguridad, eso ya lo hacen los lunes. Internet de las cosas, esto está ya un poco ya, ¿no?
De claro, es que por eso, al no ser de pago, te recomienda el metaverso, me queda fatal.
Bueno, pero cuidado, el metaverso a mí me interesa. Y luego sigue, temas de actualidad, redes sociales, de lo cual ya hablamos, blockchain, de lo cual hemos hablado mucho, realidad virtual y la aumentada, de lo cual me interesa hablar. Obviamente, vehículos autónomos, hemos hablado un montón, Julián, con la teoría esta de mato al peatón o no sé qué. Y luego biotecnología, ahí vamos un poco más cortos porque yo creo que ninguno tenemos, yo creo que todos reconocemos el potencial de la biotecnología, pero ninguno tenemos, digamos, ese background, ¿no? Luego dice temas locales. Este es más largo que el de Julián, yo creo, para ser gratis. El ecosistema tecnológico en España, la brecha digital en España, que también hemos hablado, acuérdate, pregúntale a un político cuál es su agenda digital y tal, un montón de veces. El impacto de la tecnología en la economía española, yo también hemos hablado. Educación tecnológica en España, interesante. El futuro de la tecnología, es decir, qué va a ser de nosotros. Y luego me dice, además, pues, otros temas específicos.
¿Tú me has dicho que era para 30 minutos, Víctor?
No, ahí está el tema.
Es para una temporada, le está diciendo.
Pero espera, es que incluye, de manera gratuita, incluye lo siguiente, que es muy útil, por cierto, que dice, consejos para una tertulia radiofónica exitosa. Y dice, investigar a fondo los temas, preparar un guión, que es lo que dice Eduardo, que no hace nunca. Escuchar atentamente a los demás, que ahí debo de reconocer ahí, que a veces sí, también peco un poco sí, de... No, ser conciso y claro... Ser entusiasta y apasionado, ahí creo que puntúo razonablemente bien, y interactuar con la audiencia que no se puede. O sea que esa es un poco la respuesta.
Mira, pues esto me da, creo, decir, estoy seguro de que exprimiendo, primero pagando, Víctor, pagando vas a tener un poquito más de calidad. Pero ahí voy. Es decir, las inteligencias artificiales, por supuesto, como decía Julián, estamos en la primera era de la era de la era de la inteligencia artificial. Pero aquí va a haber un negocio, es decir, no todo el mundo va a tener acceso a esa capacidad de procesamiento que van a tener las inteligencias artificiales. Entonces, de la misma forma que tendremos la gratuita y que tendremos la de pago de 20 euros, vamos a tener la de 1.000 euros, que será una Gemini Business Unit AI, ¿vale? Donde solo pagarán las grandes compañías y será alimentada con cosas que solo sepan 5 personas. Porque esto que habéis dicho... cada uno de vosotros, pues es algo que si uno sigue regularmente los programas de Capital Radio, ha oído hablar de todos ellos, de innovación, de cómo se aplica el mundo de la empresa, de los restos, del metaverso, de no sé cuántos, del tal, ¿no? Entonces, al final creo que la inteligencia artificial, por supuesto que tiene muchísimos desarrollos, tiene mucho que aprender, pero esto va a ser como las plataformas, o sea, como si tú quieres ver el fútbol, pagas. Si quieres ver fútbol y toros, pagas más. Si quieres ver fútbol, toros y series, sin anuncios, tanto me da a mí.
Es en lo cierto, Eduardo. Eso ya hemos hablado, pero eso se llama el famoso RAG. ¿Os acordáis que lo he comentado en alguna ocasión, no? El Retrieval Augmented Generative. Entonces, ahora hacemos eso que has dicho, Eduardo. Le enchufas al modelo básico de Gemini, le enchufas todos los programas de la tertulia los jueves, los últimos 5 o 6 años, ¿vale? Y le pones un API, unas funciones Lambda tal y cual, y te genera un texto muchísimo más aproximado a eso. Pero claro, el coste de eso es brutal. Necesitarías un par de arquitectos de Amazon programando una arquitectura, en fin, potente, resiliente, escalable, y bueno, y al final probablemente te daría los temas para los que hemos hablado ahora. Pero bueno, ahí está la inteligencia de Julián, la tuya, que al final proponemos los temas.
Yo la semana pasada tuve una reunión muy interesante en la que me tocó ir representando a mi mano derecha, que es Roberto. Era una reunión de personas responsables de departamentos de formación en grandes compañías. No diré nombre alguno, pero algunas compañías muy, muy, muy grandes de ese país. Y nada más llegar a la reunión, que éramos 20 personas, incluyendo las dos del patrocinador de la cena, que son una gente estupenda que nos invita todos los años, parece ser, todo el mundo decidió que el tema de la noche, de largo y con diferencia, y el tema que debía ser la conversación preponderante, era precisamente la inteligencia artificial. Y cuando estuve charlando un buen rato con mis colegas, la conclusión es que todo el mundo andaba bastante, bastante despistado sobre la cuestión. O sea, en alguna compañía estaban empezando a hacer algún despliegue de pruebas. Había un representante de una gran compañía de call centers, que esa sí estaba invirtiendo, porque claramente la pretensión que tiene es convertir humanos en máquinas a la mayor brevedad posible, pero el resto está muy en plan de temerse lo que viene por delante, pero sin una idea muy clara de lo que iba a suceder. Tanto es así que al final me pidieron que organizara un día, una tarde, un rato de charla para contarles cómo estaba el patio y de qué iba el rollo, ¿no? Rollo que además cada semana te encuentras con un número diferente que es alucinante. Yo la semana pasada, no sé si os lo habéis tropezado, encontré un artículo sobre cómo Apple tiene previsto presentar este año su propia inteligencia artificial, que se llama MM1, que parece ser que es una inteligencia completamente multimodal, o sea, que gestiona bien inputs de tipos muy distintos y que por lo visto tiene un pintón, por lo que se está empezando a hablar en redes. No se habla mucho de ella, se especulaba con la posibilidad de que Apple se hiciera con los servicios de alguien, como ha hecho Microsoft poniéndose por detrás a OpenAI, pero parece ser que Apple va a intentar jugar el juego en primera persona, lo cual lo va a convertir en algo todavía mucho más apasionante, porque tenemos a Amazon con una plataforma que hasta ahora no ha funcionado mal. Ellos no están en el mundo de los dispositivos, pero todo el mundo tiene claro que esto no va tanto de dispositivo como de red, con lo cual creo que de aquí a final de año vamos a ver muchísimo, muchísimo movimiento y nos vamos a hartar de reír, ¿no?
Víctor.
Sí, bueno, lo primero, si Julián, si necesitas un speaker para esa conferencia que vas a hacer, dame un toque, que siempre le damos un puntito de humor, ¿eh? Bueno, y ya después del autobombo, a ver, dos noticias de esta semana. La primera, el CEO de DeepMind, que ahora es la compañía esta que hizo la inteligencia artificial de Google, la que batió al ajedrez y luego al juego este de Go y tal. Bueno, pues obviamente Google lo contrató. Este tipo dice que Google va a llegar a la cifra de 100.000 millones de dólares de inversión en inteligencia artificial generativa. 100.000 millones, o sea, 100 billion. O sea, esto es un poco, esta noticia de antes de ayer. Y la otra noticia de ayer, Microsoft invierte 1.5 billion, o sea, 1.500 millones de dólares, en una startup de Emiratos Árabes que no sabíamos hasta ayer que existía. Y le van a dar 1.500 millones, o sea, no 10, 50, 150, 1.500 en una startup de Emiratos Árabes, ¿vale? Y todo esto parece ser que porque se han enterado que están hablando con los chinos. Entonces, aquí todo lo que huele a China es yuyu. Entonces, antes de que sigan hablando, voy, lo compro, les doy 1.500 millones, los tapo, lo callo, para que ya no vayan a China, ¿vale? Entonces, totalmente de acuerdo con Julián. O sea, esto nos espera un mundo divertido. Hace unas semanas hablamos del Mistral este francés. Y cada día nos levantamos con una noticia nueva de más pasta, de más inversión, ¿no? O sea que yo creo que tendrá poco a poco esto que settle down, ¿no? Que ir aplanándose para hacer un análisis un poquito más calmado. Y, bueno, si es que alguna vez se puede hacer, porque yo creo que nos esperan dos o tres años finales.
De momento, Víctor, yo creo que está en pleno momento álgido del hack. O sea, yo desde que me di de alta en Gemini Advance, no te digo que todos los días, pero sí he recibido ya dos o tres veces correos donde me explican nuevas prestaciones de la plataforma, cosas que vienen a continuación, que están poniendo muchísimo foco en que los que entramos ahí como pioneros nos hemos arropados, queridos, mimados, y realmente cuando tengo algún hueco, que me quedan pocos, la verdad, para hacer alguna prueba, es que te queda, o sea, agarrar a ese bicho y pedirle que te resuma un PDF complejo, es que se te caen todos los palos del sombrajo, porque es una eficacia verdaderamente impresionante.
Sí, yo, fijaos, estaba pensando que si esto es como un Tamagotchi, ¿os acordáis el Tamagotchi? Que a medida que iba pasando el tiempo, pues iba adquiriendo más complejidad, ¿no? Este juguete para niños. Entiendo que esto va a ser así, ¿no? Que a medida que van realizándose actualizaciones y aportando herramientas, bueno, pues se va mejorando la funcionalidad. Pero me da la sensación todavía de que no hemos sabido otra vez gestionar las expectativas, y que la inteligencia artificial generativa es la que pues más funcionales nos va a dar, ¿no? Nos va a aligerar esos trabajos que pues tú lo has dicho, ¿no? Un PDF te lo resume o te coge 100 artículos de investigación y te resume las claves un poquito y las citaciones, y de alguna forma pues ese trabajo que es puramente, es puro Big Data, ¿no? Es de alguna forma limpiar todos esos datos, los que ya estaban limpios, pues hacerlos todavía mucho más limpios, ¿no? Pero me da la sensación que lo que es la es de momento eficacia artificial, ¿no? Porque lo de la inteligencia artificial es lo que todavía me acaba de no sé, no generar tanta emoción.
Pero, a ver, es que sí, vamos a ver, es que está en el nombre, Eduardo, es artificial, nunca han pretendido esconder eso, ¿no? O sea, nadie habla de inteligencia, habla de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia es otra cosa. Si entiendes la inteligencia como capacidad de adaptarse al medio, que es quizás la mejor definición que yo haya oído nunca, una máquina ni tiene ni va a tener de momento esa capacidad, ¿no?
Bueno, yo el otro día leí que estábamos ya a uno o dos años del famoso singularity, ¿no? Del famoso momento de la singularidad, ¿no? Donde una inteligencia artificial va a ser tan inteligente como todas las inteligencias humanas combinadas a la vez. Yo lo he leído, y no me preguntes ahora mismo dónde, pero no hace tanto que lo he leído, ¿vale? Con lo cual eso ya sí que no es artificial, eso sería cuasi real, ¿no? Se ha olvidado antes comentar, Amazon ha invertido 2,7 mil millones en Anthropic, que es el famoso cloud también, y en total lleva invertidos 4 mil millones. O sea que están todos, has comentado lo de Apple, Julián, Google lleva también tiempo, o sea, están todos desaforados metiendo pasta en esto, ¿sabes?
Y luego está el tema de los... El Atlético de Madrid se va a dar de alta en Gemini Advance para sustituir al Cholo Simeone.
Ay, madre mía, esa sí que no. Ay, madre mía. El fútbol no se escapa, ¿eh? Amigos, no, que...
Yo ya me lo tomo con calma esto.
Mira, le acabo de preguntar al ChatGPT, que es el más baratero que tengo yo, que cómo va a cambiar la vida con la inteligencia artificial, y dice que sí, que va a haber muchas cosas. La automatización de tareas, la mejora de la atención médica, los avances en la movilidad, la transformación del trabajo, la automatización del hogar, la personalización de productos y servicios y los cambios en la educación. Y como se me acaba el tiempo, no me va a dar tiempo a preguntarle que cuáles son los riesgos que ve la inteligencia artificial sobre su presencia entre los humanos. Así que queda pendiente eso como mínima pregunta para la semana que viene, pero tocaremos los temas y le enseñaremos a la inteligencia artificial dónde tiene que poner el foco. Para eso debe escuchar a Julián de Cabo y a Víctor Magariño, a los que, insisto, hoy, más breve, hemos hecho mentir a la inteligencia artificial. Se nos ha quedado un poquito corto, pero bueno, creamos un poco más, especialmente yo. Me lo digo a mí mismo, ¿vale, Julián? Lo prometo. Voy a ser un poquito más believer de la inteligencia artificial, ¿vale?
Pues un placer y nos vemos la semana que viene, querido.
Muchas gracias, amigos.
Bien, un abrazo.
Por vuestro tiempo y esfuerzo, como siempre. Adiós, Víctor. Adiós, Julián. Nos vamos, amigos. Hasta el próximo lunes. Adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.